Denersin. Bienvenidos a The Narcis.
Hola.
¿Qué tal, Roberto?
Bien, la verdad es que bien, ¿tú cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Con ganas ya de subir este podcast que lo venimos anunciando desde la semana pasada. Tenemos hoy a una persona ilustre, pero antes de nada, déjame rendir homenaje a una enfermera que lo está pasando un poco mal ahora, porque se ha visto infectada por el COVID, en Estados Unidos, como es Nick Nurse.
¿Sí? ¿Cuándo?
No sé si sabes que Scariolo ha entrenado un partidito.
¿Verdad que ganaron? Pues no sabía que era por eso. Claro.
Pues ahí está el bono de Nick con COVID.
Bueno, no pasa nada. Que se mejore, ¿eh? Desde aquí, que sé que nos escucha. Que sabemos que nos escucha desde aquí todo nuestro
Fiel
ánimo.
seguidor, ¿eh? Hoy tenemos a un personaje muy especial que nos ha hecho mucha ilusión poder contactar con él, como es Joan Planes. Ahora escucharéis la entrevista que está grabada de la semana pasada. Pero lo he estado pensando estos días, desde que grabamos con él, cómo se ha juntado con la situación en la que se encuentra ahora mismo la enfermería con el tema del el presidente del Consejo General de Enfermería, de Florentino Pérez Raya.
Lo primero, Joan ha sido muy majo, ¿eh? Porque una persona.
Ahora lo verán.
No, pero una persona que tiene 40.000 seguidores, que nos escucha a nosotros, que nos lea y nos diga al instante, porque fue al instante, venga, encantado de hacerlo.
Y que
Joder.
nos diera su número de teléfono para hablar con él personalmente.
Número para hablar todo, la verdad es que muy majo.
Muy buena persona.
Sí, lo del
Y
Consejo General ya lo hemos hablado alguna vez. Los sindicatos y los colegios profesionales son la mayor lacra de la enfermería. Eso es
sí,
así.
pero que fíjate qué contraposición. Una semana en la que se está hablando que el presidente del Consejo General de Enfermería se está metiendo medio millón al año.
Que los florentinos, cuidado.
Cuidado con los florentinos. Con los florentinos Pérez, además, ¿eh?
Sí.
Es que fíjate, estaba echando cuentas, tardaríamos más de 20 años
En ganar.
en ganar lo que está ganando este. Pero independientemente de eso, fíjate cómo lo vamos a contraponer con Joan, que ahora le presentaremos, pero tiene la hostia de premios, la hostia de relevancia y es probablemente la enfermera con mayor repercusión que podamos conocer tú y yo.
A mí no se me ocurre otro, ¿eh?
¿No?
A
Yo.
nivel de notoriedad, seguramente sí, pero es que, bueno, ahora lo escucharán.
Es que es una persona muy, muy, muy influyente. Para que la gente entienda el símil, es como si dos personas del Racing de Ferrol entrevistan a Messi.
Bueno, somos algo más, ¿eh?
Sí, bueno, el Racing de Murcia.
El Santander.
Bueno, pues sin más, que yo creo que la gente ya estará con ganas de escuchar la charla que hemos tenido, así que si quieres,
Disfrutar.
adelante la charla.
Disfrutar de ella.
Bueno, pues hoy tenemos en The Narcis a una persona que nos hace especial ilusión presentar, Joan Planes, que supongo que la gente que es enfermera y que se dedica a la profesión conocerá, pero bueno, a los que no, les vamos a hacer una presentación para que le conozcáis. Joan lleva más de 20 años trabajando en el NHS, que vendría a ser el equivalente al Sistema Nacional de Salud Británico. Además ha participado en diferentes iniciativas, cofundador del Neurodiverse Narcis, que busca implementar la neurodiversidad como algo positivo en el NHS. Creó también un juego muy chulo llamado FluBee para involucrar a la población a la hora de vacunarse. Recientemente, Joan, también has creado la asociación Isabel Zendal, que para ayudar, supongo, a las enfermeras con esto del Brexit y con la problemática del COVID. Y además ha sido galardonado como enfermera del año por el British Journal of Nursing. Así que, Joan,
Sí.
quitando a Florence Nightingale, la persona como más relevante que puede existir.
A ver, os habéis informado muy bien, no se puede tener ningún secreto. Pues sí, la verdad es que yo soy, pues tengo una mente muy movida y tengo muchísimas ideas. Y con el tiempo, llevo 20 años aquí en el Reino Unido, conozco mucha gente y entonces yo lo que intento ayudar a la gente, intento, porque me di cuenta al principio de mi carrera de que solo no se podía luchar para hacer un sistema mejor, se tenía que unirse con otras personas. Y desde entonces yo lo que hago es unir personas y hacer, pues, que yo siempre digo que individualmente somos invisibles, pero colectivamente somos invencibles. Pues yo es lo que he estado haciendo con lo de Neurodiversity, con lo de Isabel Tendal y con, bueno, también un poco, también lo he hecho con lo del COVID y con lo de la vacuna. Y también porque llevo años, muchos años reivindicando el papel de enfermería, que ha sido un poco siempre olvidado por mucha gente. La gente tiene una imagen de la que, tenía hasta ahora, hace muy poco, una imagen muy anticuada de enfermería. Yo le preguntaba a gente y la gente, pues solo tienes que poner enfermero en Google.
No sabe.
Se piensan que todavía somos los ayudantes de los médicos y que solo damos medicaciones y ponemos cuñas. Hemos avanzado muchísimo. Y una cosa que ha sido muy buena del COVID es que por fin hemos podido romper esta muralla que tenemos delante nuestro y hemos podido enseñar a la población lo que realmente ser enfermero es, que es una profesión maravillosa, excitante y que no tienes que por ser hombre, no es una profesión que no es macho, como la gente dice. Al revés, tiene una adrenalina pues alucinante. Si quieres adrenalina, hazte enfermero, que no te, bueno, la tendrás a mogollón.
Oh, ya te digo. Bueno, pues, es un poco también, yo creo, Roberto, lo que dentro de nuestro nivel, lo que nosotros también intentamos hacer con el podcast, o sea, dar un poco de relevancia al papel de la enfermería con respecto a la asociación en general, a la sociedad, porque es que no se tenía ese concepto de decir, ¿y para qué estamos? ¿Y cuál es nuestra función? Es una profesión maravillosa, como dices tú, excitante, con 1000 recursos, con 1000 salidas por donde tirar. Si quieres enfocarte a las emergencias, si quieres enfocarte a la ayuda a la sociedad en primaria, o sea, tienes 1000 recursos y sí que es verdad que la gente no sabe muy bien cómo enfocarlo y para qué estamos.
Bueno, es uno de los motivos por los que hacemos el podcast, yo creo, porque hemos visto que también en Twitter y demás que nos siguen algún estudiante de enfermería. Sí. Y también es bueno porque yo cuando comencé la carrera realmente no sabes muy bien cuáles son las salidas que tiene un enfermero. Tú haces enfermería y tienes pues esa idea arcaica aún habiéndote ingresado en enfermería. Entonces, bueno, creo que es bueno hacer este tipo de proyectos.
Estoy completamente de acuerdo, porque la imagen que todo el mundo tiene de ser enfermero, incluso yo cuando empecé mi carrera de enfermería, claro, es un enfermero de planta en un hospital. Y esos son una minoría. Estamos en todos los lugares. Estamos en las cárceles, en los barcos que navegan por el... En todo el mundo, en los colegios. Podemos hacer un poco de research. Yo hago gestión de enfermería, que eso cuando yo era estudiante no tenía ni idea que existía. Ha sido solo 10 años después de ya ser enfermero que me encontré por casualidad pues con la gestión de enfermería. Pero yo también por eso también he luchado, porque no podemos culpar solo a la sociedad por no conocer enfermería. Tenemos que gritar más.
Y también
sí,
es nuestro problema también.
Sí, sí, yo creo...
Suficientemente sí. No tenemos ese altavoz de decir, oye, está pasando esto, y ser nosotros mismos quien nos demos a conocer, por así decirlo.
Sí, yo creo que enfermería hasta hace muy poco ha sufrido un poco de afonía. Y yo, pues, hace tiempo que estoy... Por eso, en mis redes sociales yo me llamo Roaring News, porque yo quiero rugir, quiero hacer mucho ruido. Y llevo haciendo ruido un montón de tiempo. Y estoy, pues, muy contento cuando veo, pues gente como vosotras que también ahora empezáis a rugir. Ya somos más los que rugimos. Y eso, para mí, pues tiene un valor, pues incalculable. Porque ya era hora que nosotros, los mismos enfermeros, nos despertáramos y decidiremos que nos merecemos estar en primera línea con todos los otros sanitarios. Que a veces todavía hay muchas barreras que romper y muchas veces no nos invitan a las mesas. Pero yo lo que siempre digo a la gente, si no te invitan, trae tu silla y siéntate igualmente. Porque nuestra opinión siempre es muy profesional y somos un sector sanitario muy cualificado, que la gente no lo sabe.
Es uno de los principales problemas que yo creo que tenemos la enfermería como colectivo, y es que no hay unión, y nunca la ha habido. ya la está empezando a verlo un poquito más, y por eso yo creo que proyectos como este, como te he dicho antes, son importantes. Aunque con nuestra humilde opinión, porque no nos sigue mucha gente, pero creo que es importante. Sí que nos gustaría, Joan, si puedo decirte alguna cosilla. Es que no queremos que esto sea una entrevista básica de hacerte preguntas y contestar. Preferemos, pues es una charlita. Pues, y también, si crees que algo se nos ha quedado en el tintero y crees que hay algo reseñable que crees que comunicar a la gente sobre las diferencias de países de la realización de enfermería, pues sería bueno que nos lo dijeras también.
Sí.
Pero si te parece, verdad, que empezamos con un pequeño comienzo.
Pues empezamos, sí.
Sería, Joan, lo primero de todo, pues poder decirte que expliques un poco a la gente por qué decidiste marcharte de España.
La verdad es que yo estudié enfermería en Barcelona, terminé en el 97 y durante 3 años estuve buscando un trabajo estable. A ver, no estar pendiente de mi vida del móvil y de no saber si iba a tener suficientes guardias para poder pagar el alquiler a fin de mes. Tuve 3 años y a veces tenía contratos, me contrataban un lunes por la mañana, me despedían el viernes, me volvían a contratar el lunes para no pagarme el fin de semana. Y a veces incluso me contrataban por horas. Y al final estaba harto. En el año 2000, antes de que yo me fui, por ejemplo, yo siempre digo que la gente le hace gracia, Titanic era la película número uno en todo el mundo. Yo no pude acabar. Yo tuve 5 veces que tuve que ir a ver al Titanic porque 5 veces que me llamaron a mi móvil y no podías decir que no. Yeah. Porque si decías que no, pues pasas al final, pasas al último de la lista. Y eso, y claro, tampoco podía salir de Barcelona. No quería irme a ningún lado porque había varias horas durante el día que sabía que me podía llamar, estaba pendiente del teléfono. No quería estar a más de media hora de mi casa por si acaso me llamara. Eso no era vida. No era vida y al final estaba harto. Al final también, para poder tener un sueldo fijo, acabé trabajando para Telepizza. Y tenía muchos compañeros que trabajaban como cajeros en supermercados y la cosa no mejoraba. Y al final, pues yo dije, yo quiero ser enfermero, yo quiero perseguir mi sueño de ser enfermero. Y fue de casualidad, un día que estaba tomando unas copitas con unos amigos en verano, mi compañero de delante estaba leyendo el periódico y en la página de detrás había un anuncio del Reino Unido que pedían enfermeros. El salario era buenísimo, solo te daban un contrato de 1 año. Pues yo dije, bueno, no tengo novia, no tengo nada que perder, tengo 25 años, pues lo voy a probar. A ver, Reino Unido no es que está al otro lado del mundo, puedo volver en cualquier momento. Pues así lo hice. Me fui, pues solo vine para 1 año y hace 20 años que estoy aquí. Y me da mucha rabia el ver que después de 20 años de que yo me fui, todavía los enfermeros recién cualificados siguen teniendo los mismos problemas.
Son las mismas condiciones.
Es que me parece increíble que nada haya mejorado.
Lo comentamos un día, perdona Dani, lo comentamos un día en un podcast anterior, y es que, por ejemplo, este verano anterior, en 2020, con el propio COVID, yo en verano creo que he tenido 20 contratos. Y te van llamando, lo que tú dices, un día en una consulta, otro día en otra, ahora vete a este centro de salud, ahora a este, entonces eso no olvida. Y lo que tú dices, te pueden avisar a la una, oye, que necesitamos que vengas a las 3 aquí a este centro de salud, por ejemplo, al hospital. Entonces, no ha cambiado nada por lo que veo en 20 años.
No.
Joan, a nosotros nos gustaría saber, a nivel personal, qué ha cambiado el hecho de decir, tomas la decisión de irte a Reino Unido, supongo que a Londres, aunque bueno, por lo que sabemos ahora trabajas en Sheffield. ¿Qué ha supuesto ese cambio de decir, me atrevo a dar el paso, que no toda la gente se atreve? Y una vez ya establecido allí, ¿qué ha cambiado? ¿Qué crees que ha cambiado para ti el hecho de estar tanto tiempo en Reino Unido?
Ahora mirándolo retrospectivamente, pues sí, yo me lancé un poco a la aventura. Mi intención no fue nunca quedarme en el Reino Unido. Yo quería, pues, 25 años a la aventura. Una cosa que la gente no sabe es que con el título de enfermero puedes ir a cualquier lugar del mundo. Faltan enfermeros a muchísimos lados. El único país que no hay trabajo es en España, que me parece increíble. Pero no es porque no necesiten enfermeros, es porque pues el número de pacientes por cada enfermero es el más bajo de Europa. Eso me parece una falta de gestión importantísima por el gobierno, porque esto al final es una es algo barato. Al final cuesta más dinero porque la calidad de enfermería y la calidad de los cuidados que la gente tiene es mucho peor. Pero la verdad es que No me arrepiento de haberme ido, porque el hecho de que fui al Reino Unido, como he dicho, faltan muchísimos enfermeros, ha hecho que yo haya podido experimentar con el mundo de enfermería. Los primeros años cambié de trabajo cada año y medio porque estaba buscando exactamente qué tipo de enfermero yo quería ser. Eso en España ni pensarlo. Había sido un lujo. Un lujo es tener trabajo. Imagínate escoger especialidad. Yo trabajé pues en quirófanos, trabajé en urgentes, trabajé en la UCI, trabajé en endoscopia, trabajé en atención domiciliaria, hasta que al final encontré pues calidad y cómo mejorar calidad y gestión de enfermería. Tardé 10 años. Eso nunca hubiera pasado lo que en España, vale, pues, como he dicho.
En cuanto que te dan algo, te aferras a ello porque sabes que si no, no tienes nada.
Además, la ventaja que hay aquí es que además, como saben que hay pocos enfermeros, también te tratan bien y te pagan los estudios para poder darte la especialidad, cosa que en España es imposible. Yo los tres primeros años lo que hacía para intentar ganar más puntos era ir a cursillos. Me gasté un montón de dinero en hacer cursillos, casi todo el sueldo. El primer día que vine aquí y mi jefa me dijo, oh, Joana, hay este cursillo, te interesa ir. Digo, sí, vale, ya voy, ¿dónde tengo que pagar? Y me dice, no, no, tranquilo, ya te lo pago yo. Y además, te doy el día libre para que vayas. Yo digo, ¿por qué pasa? ¡Qué lujo! Pues eso es lo que está pasando en el Reino Unido. Hay diferentes... en el Reino Unido todo está mucho más protocolizado que aquí en España. Eso sí me di cuenta al principio, pero ya me he adaptado. Al principio me da mucha rabia porque... no sé si ha cambiado un poco, pero en España, cuando tienes el título de enfermero, lo podías hacer todo. Yo trabajé en contratos y, como ha dicho, un día me llamaban de quirófano, un día de la UCI, un día de otro lado. Bueno, no importaba que no supiera nada o que no supiera hacer cosas. Pues aprendías a la marcha. Aquí en el Reino Unido, cuando tienes el título, ese es el principio de tu educación. Para hacer cualquier técnica, para hacer cualquier cosa, necesitas... pues tienes un mentor, tienes una persona que te enseña y necesitas unos certificados. Yo tengo un volumen enorme de cualquier cosa, para poner una cánula, poner una sonda. Todo esto tiene que estar supervisado y tiene que estar que la persona pues autorice que yo lo haga. Eso al principio daba mucha rabia, porque digo, pero madre mía, si llevo 3 años haciéndolo en Barcelona en urgencias y ponía pues, pues cánulas con los ojos cerrados. Y me llegué al Reino Unido y me dijeron, no puedes hacer nada, te tenemos que dar permiso. Pero bueno, al final también he conseguido romper muchos protocolos. Yo soy un poco rebelde y siempre yo digo que los protocolos están ahí para guiarte y para poder atender al paciente. Pero yo siempre digo, si el paciente lo necesita, yo me lo salto. Porque lo importante no son los protocolos, es lo que el paciente necesita. Y a veces sí que algunos jefes míos pues he entrado en problemas. Pero bueno, yo siempre...
Bueno, como cualquier jefe.
Sí, sí. Pero bueno, la ventaja que tengo aquí es que si mi jefe no le gusto, pues adiós, me busco otro trabajo. Como hay tantos, pues en el Reino Unido, pues he sobrevivido gracias también a mi espíritu rebelde, ha sobrevivido a que faltan muchos enfermeros. Pero con el tiempo también he aprendido a ser rebelde, no sin causa, ya con un poco más de causa y he aprendido... A los datos y a ganar experiencia y cómo hacer las cosas de una mejor manera. Que al principio era un poco, como un cabrito en la montaña haciendo lo que yo creía que era lo mejor. Pero bueno, como todo, pues cuando tienes 25 años te piensas que eres el mejor del mundo, te piensas que podías acabar de todo. Pero bueno, con los años también entra un poco de madurez, pero mi espíritu rebelde sigue ahí. Y por eso yo encajo muy bien en la gestión de enfermería, porque la gestión de enfermería lo que hace es cuestionar siempre las cosas y cómo se pueden hacer las cosas mejor. Y eso es mi espíritu y como yo que también soy neurodiverso, pues me adapto muy bien a este espíritu que me dejan ser rebelde pues, en el trabajo que estoy ahora.
Creo que ha sido casualidad, pero a nosotros el tercer tema que nos había gustado tratar era un poco eso, porque aquí en España, yo al menos, por compañeros que me han dicho una cosa u otra, tenía como falsos mitos de cuáles son las competencias o no de un enfermero ahí en cuanto a diferencia con España. Por ejemplo, existe la figura del auxiliar, yo siempre he escuchado, y no sé si es un falso mito, que no. Pues me gustaría que no lo dijera, pues eso, las competencias, el una vía, la canalización de una vía lo hace enfermería. También había escuchado que no, que lo hacían los médicos residentes. Entonces, ¿no puedes contar un poquito?
Sí, sí que es verdad. Hay auxiliares de enfermería. Auxiliares de enfermería sí existen. Normalmente poner cánulas es una cosa muy especializada y que lo pone gente que está en urgencias o en la UCI, pero normalmente un enfermero de planta no lo hace. Y eso a mí me parece también un poco, ¿por qué no? Porque en España yo incluso ponía las vías esas centrales aquí en
PIC.
Sí, las PIC, en el Reino Unido ni pensarlo. Pero sí es verdad que si te interesa, puedes pedir tener esa poner cánulas o poner otras cosas. Pero sí que es verdad que si hay muchos, el sistema de aquí del Reino Unido es que hay muchos residentes médicos que hacen la carrera y se pasan muchos años y ellos buscan mucha experiencia y siempre si falta una cánula, pues ellos siempre te la quieren poner. Pero yo siempre digo que si quieres, como enfermero, no hay ninguna razón porque tú no puedas poner cánulas. Lo que sí que tienes que hacer es, todos los hospitales tienen unos cursillos y ir al cursillo y tener un certificado. Están obsesionados con certificados. Eso es lo que sí que es verdad. Pero sí que es verdad que muchas técnicas que enfermeros hacemos en España y les damos pues, como normales, muchas de ellas las hacen aquí los médicos. Pero, si quieres, no hay ninguna razón por qué los enfermeros no las puedan hacer. Es un poco también, yo creo, porque históricamente enfermería aquí en el Reino Unido, especialmente en la de planta, no ha sido muy, muy activa en querer ganar muchos conocimientos. Porque enseguida lo que sí que es verdad es que te puedes especializar y cuando te especializas, por ejemplo, en urgencias o en quirófano o en otros lados, sí, entonces ya tienes muchas más competencias que no un enfermero de planta. Pero eso es la diferencia. A mí pues, me encantaba hacer de todo. Cuando más cosas podía hacer, mejor. Pero también he visto que al principio era un poco una obsesión. Estaba más obsesionado con las técnicas que no con, a veces con la persona. Y con el tiempo también he aprendido que hay otras cosas también son mucho más importantes, muy, muy importantes, que no solo las técnicas. Pues el envolver el paciente contigo, el hacer cosas juntos, en otras cosas que los médicos no hacen. Los médicos igual son muy buenos haciendo técnicas, pero no se pasan 24 horas al día con el paciente, no se pasan el tiempo allí, no conocen a los pacientes tan bien como los enfermeros conocemos. Por lo tanto, nuestra influencia en los cuidados del paciente, yo creo que es mucho más importante que a veces las técnicas de enfermería. A veces mucha gente se obsesiona con las técnicas. Yo la verdad es que si un doctor quiere poner una cánula, pues bienvenido sea. No me voy a ir a casa que me ha quitado mi trabajo. Pues encantado de la vida. Tengo 50.000 otras cosas que hacer, porque como en España, como en el Reino Unido, el número de enfermeros por paciente también es bastante bajo.
Y Joan, supongo que bueno, al haber trabajado también aquí en España, como has dicho, estuviste 3 años, nosotros tenemos una gran complejidad en cuanto a si trabajas en el ámbito privado, tienes unas facilidades, ya sea pues mejores contratos, mejores condiciones, a cambio de un peor sueldo, eso es evidente. Pero, sin embargo, si trabajas en el servicio público, contratos de días, como has comentado que has tenido tú, los hemos sufrido Roberto y yo igualmente, que te llamen para hacer una noche y tengas tú que estar suplicando que te paguen también el saliente, que también es un derecho de la enfermería. ¿Esa diferencia, ese contraste entre lo público y lo privado también existe allí en Reino Unido?
La verdad es que no es tan grande, porque, como he dicho, ahora mismo aquí en el Reino Unido faltan unos 50.000 enfermeros. Son muchísimos enfermeros. Una plaza de cada 10 está vacante. Por lo tanto, los salarios son muy competitivos. Todos los hospitales, tanto el público como el privado, dan muy, muy buenas condiciones de trabajo. Los contratos temporales no existen, a no ser que tú quieras trabajar por una agencia, que hay gente que lo quiera hacer. pero normalmente enseguida lo mínimo que te hacen es un contrato de un año y si no lo haces, pues si no matas a nadie, te hacen fijo pues muy rápidamente.
A nosotros nos costaría, Roberto.
Sí, pero es verdad que también te pagan, por ejemplo, si te pones enfermo, yo tengo durante 6 meses me pagan el salario completo y los próximos 6 meses la mitad del salario. Durante un año tengo un salario garantizado con el NHS. También me pagan 40, yo tengo ahora, después de 10 años de servicio, tengo ahora 42 días de vacaciones, que los puedo poner donde yo quiera. Y además, tienes la oportunidad de comprar. Yo ahora mismo este año, porque he estado un poco harto del COVID, he decidido que el año que viene, en lugar de mis 42 días, quiero tener 14 más. Y he podido comprar. El año que viene, el 2021-2022, tendré pues casi 60 días de vacaciones, porque ya estoy viejo y pues yo necesito mis vacaciones. Pero si quiero, puedo ir a trabajar, no los tengo que utilizar, me los pagarían. Pero bueno, la oportunidad está ahí. Por lo tanto, te ponen buenas condiciones de trabajo. Y como he dicho también, como enfermero, con tu contrato, también te dan un presupuesto para que estudies. Cada enfermero tiene que estudiar y cada 4 años el Nursing and Midwife Council te pide que como mínimo hayas hecho 40 horas de estudios, de ensayos. Por lo tanto, aquí es obligatorio que tú te continúes formando, porque si no, no puedes renovar tu licencia cada 4 años. Si no demuestras que con papeles has progresado, pues tienes automáticamente, no puedes continuar siendo enfermero. Y eso me parece muy bien, porque esto obliga a los hospitales a invertir en los enfermeros, porque si no, se quedan sin ellos.
Fíjate qué diferencia, no sé si tú te habrás parado alguna vez a mirarlo, Roberto, pero en mi propia nómina me descuentan un dinero en base a la formación, que en principio somos nosotros quienes tenemos que pagar para nuestra formación que en este caso mi hospital desde luego no me ha dado en ningún momento. Me he tenido que buscar yo las vueltas para buscarme cursos, para buscarme alguna manera, algún tipo de otra formación fuera del hospital, porque es que no nos la dan y sin embargo nos la descuentan. Es flipante.
Yo muy importante, eso que ha dicho me ha chocado mucho, porque yo toda la formación que he tenido es pues por la mañana trabajas, por ejemplo, por la tarde vas a un sitio a hacerla, pero no te dan ningún día libre, ni te dan horas
para llevarte a formarte. Tampoco.
Te formas en tu tiempo libre y si quieres bien y si no, no, y con tu dinero.
Sí, sí, a ver, cada año, yo ahora que soy también manager, yo tengo que sentarme con mis enfermeros y les tengo que hacer un plan de lo que vamos a hacer el siguiente año. ¿Qué objetivos tienen el siguiente año? Y parte de esos objetivos está también qué quieren aprender. Y yo como enfermero, tú tienes que llevar a tu manager una vez al año y decir, yo quiero hacer este curso y este curso. Entonces, tu manager tiene que llegar a un acuerdo contigo porque cada manager tiene un presupuesto para que sus enfermeros pues puedan ir a estudiar. Entonces, eso es un acuerdo que cada año se hacen entre como si vosotros fueran mis enfermeros, entre vosotros y yo, que tengo que guardo todo este dinero. Y vosotros, si yo no cumplo mi parte, os podéis quejar, porque el hospital dedica este dinero es para vosotros. Yo no puedo decir como manager, oh mira, como me faltan material, pues no voy a enviar a Daniel a estudiar y me lo voy a gastar en poner más camas. Eso, si vosotros queráis, podíais decir que eso no, podéis ir a los sindicatos y decir, no, yo tengo mi dinero, se tiene que invertir en mí. Eso tengo que, pues, contabilidad cada año para presentar también esto. Eso es, cada año es un contrato pues que hacemos entre los enfermeros y los managers para que también nos interese a nosotros que vosotros os quedéis. Porque, claro, el problema que es, como hay tanta falta de enfermeros, si vosotros no estáis contentos, lo primero que haréis es buscar a otro lado. Por lo tanto, a mí me interesa que vosotros estéis contentos y que os quedéis. Por eso es importante que cada año pues vosotros lleguemos a un acuerdo en los objetivos que vamos a hacer durante los próximos 12 meses.
Vale. Con todas estas experiencias que nos estás contando, yo ahora te quería hacer una pregunta, pero con todo lo que me has contado, quiero cambiarla y dar un poquillo una vuelta de tuerca. Te iba a decir, pero estoy viendo que son muchas. ¿qué podríamos traer del NHS al Sistema Nacional Básico de Salud? Pero para mí están siendo 200. Y quiero también que lo pienses al revés. ¿Hay alguna cosa que hacemos bien en el Sistema Nacional de Salud que a lo mejor el NHS no tiene y que siempre has pensado, joder, pues aquí sí que nos faltaría?
Sí, yo creo que hay muchas cosas del sistema español. La autonomía, por ejemplo, de muchas enfermeras en España, y ya sé que en el papel parece que no, pero los estudios de enfermería en España y la calidad de nuestros cuidados pues son muy buenos. Y eso pues me gustaría pues traerlo a Inglaterra. También la manera en que los hospitales están... Ahora ha cambiado un poco, pero al principio me chocaba, porque aquí en España, no sé, en Barcelona, muchos de los hospitales no hacían habitaciones muy grandes con 4, 5 o 6 camas. Aquí en España, como mucho, hay, se lo recuerdo, un pasillo muy grande con puertas y cada habitación hay 2, como sí. Mucho. Aquí en el Reino Unido tenemos el pasillo, pero habitaciones con 4 y a veces 5 y 6 pacientes. La privacidad es un poco mala. A ver, la gente se cree que las cortinitas esas mágicas que sí. pones alrededor de la cama todo. Se insonorizan todo, tampoco lo ves nada y eso. Eso también me hubiera gustado pues, traerlo aquí a Inglaterra. Y un poco también modernizarlo. El Reino Unido nos cuesta mucho llevar a los hospitales al siglo XXI. Yo soy el único lugar que todavía estoy escribiendo con lápiz, bueno, con bolígrafo y papel. Y he visto que en España a veces veo que ya estáis informatizados mucho más avanzados que no en el Reino Unido. Y eso para mí también es bastante chocante. Mi trabajo es esto. En mi propio hospital tengo más de 30 sistemas operatorios de informáticos. Y ninguno de ellos se habla con ellos. Por lo tanto, si eres un paciente... bueno, hay un follón increíble, porque si vas a urgencias y después te vas a planta, el sistema informático de urgencias no habla con el de planta. Y después, yeah. si necesitas cuidados intensivos, el sistema de la planta no habla con el cuidados intensivos. Por lo tanto, ha habido muchos casos de duplicación de drogas, duplicación de y información que se ha perdido por el camino. Eso también es lo que me debería gustar. Y lo que yo me llevaría del NHS hacia España, pues muchas cosas de las que te acabo de contar, las condiciones laborales, el hecho de que, es obligatorio que te fomenten la enseñanza y todo eso. Y eso también para mí es muy importante. Y yo creo que también, de momento, el Reino Unido estamos mejor en cuanto a la proporción entre pacientes y enfermeros. Yo creo que eso también me lo debería a España, que me parece una vergüenza pues que haya tan pocos enfermeros, porque pues los ciudadanos de España merecen mucho mejor, merecen una mejor calidad que les podemos dar. Y le damos una buena calidad con todos estos problemas. Yo creo que la sanidad española es muy buena, pero podría ser mucho mejor si se invirtiera en lo que realmente hace falta. Si pones enfermeros en primera línea y das una buena calidad, al final yo siempre digo que los días de estancia se reducen, las complicaciones se reducen, pues los enfermeros también están más contentos, pues los enfermos también, y al final pues te ahorras muchísimo dinero que si inviertes propiamente al principio. Lo que están haciendo España, yo siempre digo que es una falsa economía. Están recortando por donde no tenían que recortar y al final cuesta mucho más dinero que hacerlo propiamente.
Claro, Joan, como hemos comentado al principio, uno de los motivos por los que creamos este podcast es para visibilizar y dar a conocer un poco el papel de la enfermería a todo el mundo, no solo a la gente que nos esté escuchando, sino todo lo que podamos llegar, todo lo que implica el hecho de ser enfermero, ya no solo en un hospital, en un centro de salud, en un colegio, sino lo que llevas contigo por el hecho de ser enfermero. ¿Qué papel tiene la enfermería vista por la sociedad en Reino Unido? Quiero decir, ¿se le valora? ¿Ha sido todo a raíz del COVID? Que sí que es verdad que, quiero decir, nosotros somos más jóvenes y lo vemos mismamente con nuestro grupo de amigos, que ahora parece que tienes esa relevancia, esa importancia que dicen, oye, es enfermera, tiene su importancia, nos está ayudando a sobrevivir ahora mismo por el COVID o a tener una mejor salud.
Sí, la verdad es que yo creo que el problema de la visibilidad de enfermería es un problema universal, no solo de España, no solo del Reino Unido. La verdad es que a mí lo primero que me preguntaron mis amigos de España cuando digo voy a ser enfermero, me dijeron, ¿por qué no nos has dicho que eres gay? Yo digo, si no soy, no soy gay y no tiene nada que ver. Y aquí en el Reino Unido también la gente asume de que también he hecho enfermería porque no he podido entrar en medicina. Y digo, no, no, si yo no, nunca en mi vida he querido ser un médico. Yo prefiero estar al pie del cañón, prefiero estar en contacto con la gente, el trato más humano. Yo, para pasarme 10 años estudiando de medicinas y venir y pasarme pues 15 minutos con cada paciente y no verles nada más, pues la verdad, eso para mí no es lo que yo quería. Hay gente que sí que le encanta, pues encantado. Pero, como he dicho, no sé si es porque históricamente, pues la enfermería ha sido una profesión de mujeres y las sociedades pues han sido muy machistas. A ver, ¿no? Hasta hace menos de 100 años las mujeres no podían votar. Incluso en España, pues siempre, pues y en el Reino Unido, los médicos han sido hombres, las mujeres han sido enfermeras. Ahora ha cambiado muchísimo. La mayoría de doctores son mujeres, ¿no? Y eso me parece estupendo. Pero históricamente, pues siempre enfermeras se habían casado con doctores y siempre ha habido un poco de esto. Y como he dicho, hemos estado siempre a la sombra y nunca, nunca hemos querido pues estar en primera línea. Solo ha sido en los últimos años que yo creo que me está haciendo mucho ruido. Pero como has dicho al principio, los enfermeros nunca, nunca hemos estado unidos. Si tú miras a la enfermería, no, perdona, a la medicina o fisioterapeutas, si algo les pasa, enseguida se unen y van al unísono y hacen huelga. ¿Tú has oído nunca una huelga de enfermería?
Jamás.
Y mira que nos, y mira
Por
que nos han pisoteado y mira que nos han amargado la vida y nos han, bueno, tratado como lo peor de lo peor en la sanidad. Yo todavía no he visto a nadie que se levante y una a mucha gente. Yo quiero que eso está cambiando ahora, pero necesitamos mucha energía y no nos lo van a poner fácil porque ya se ha establecido, incluso con periodistas y con gente, cuando se habla de la sanidad, ¿quién invitan a los debates?
nada,
Pues
los
médicos,
médicos.
todos. Yo digo, pues será que los enfermeros no existen. Pero, y solo ha sido recientemente de que después de que ahora han visto, oh, pues hay un sector de enfermería que sí vale la pena que esté en estos debates. Y me he puesto muy contento porque, a ver, no solo he sido yo, he visto mucho más presencia de enfermería en periódicos y en televisiones y eso en los últimos 12 meses. Y ahora estamos a un punto peligroso. Porque el COVID se irá pronto. Bueno, tocamos madera, que se irá pronto. No
Nos
quiero,
quedaremos.
no, nos tenemos que quedar. No tenemos que hacer presión, tenemos que ser, pues, tenemos que estar ahí. No nos podemos dejar que otra vez volvamos al olvido. Porque si no, todo lo que hemos ganado, el esfuerzo que hemos hecho, toda la apreciación que ahora la sociedad tiene de nosotros, lo vamos a perder. Por lo tanto, es en nuestras manos, no podemos culpar a los otros, es en nuestras manos quedarnos ahí y decirles, no nos empujéis para atrás porque estamos ahí para quedarnos. Y por eso yo cuando personas como vosotras y otras personas hacen esas iniciativas para dar más visibilidad, pues yo siempre digo que sí, no me importa que tengáis 10, 100, 500 o 5.000 seguidores, tenemos que empezar de algún lado. Y cuanto más personas empiecen, más personas pues estarán ahí dando, pues rugiendo por enfermería, que es lo que tenemos que hacer, rugir al unísono y que no nos apague nuestra voz.
Sí que es cierto eso, ¿eh? Yo el otro día lo pensé, justo creo que ayer o antes de ayer, que digo, cuando hablan la prensa, los medios, siempre son los médicos. Me
Siempre.
refiero cuando dicen que los
Los
médicos se están portando muy
sanitarios.
bien. Claro, o sanitarios, pero les jode mucho decir enfermeros. La coletilla es los médicos, no son ni auxiliares, ni enfermeros, ni fisioterapeutas, siempre tienen esa coletilla. Y creo que en España, bueno, y en todo el mundo va a ser bastante difícil, pero tenemos que empezar por algún lado.
Bueno, yo creo que ya estamos empujando. Hay que continuar.
Vale. Y para terminar, que te agradecemos mucho todo este tiempo que has estado con nosotros, que te habíamos dicho que te íbamos a quitar 10 minutillos y te agradecemos que hayas podido quedarte un poquito más. Es,
no pasa nada.
En la situación actual, que por ejemplo, Dani y yo, que tenemos los dos, vamos a hacer 25 años este año, que tenemos trabajo, sí que es verdad que por esto del COVID, pero teníamos, pues siempre hemos tenido trabajo desde que acabamos la carrera, gracias a Dios, pero aún así recomendarías irte, marcharte ahora a gente joven como nosotros. ¿Es tanto el nivel de vida, el aumento del nivel de vida, de calidad de vida en Gran Bretaña, en Reino Unido y aquí?
A ver, ha cambiado un panorama bastante. Primero, desde que ha pasado el Brexit, el pound se ha debilitado. He perdido un 25%. El euro y con el pound ha bajado, pues se ha equilibrado muchísimo. Por lo tanto, yo cuando vine aquí hace 20 años era el rey del mambo. Cobraba 2-3 veces más que un enfermero en España. También ha hecho que las medidas de austeridad del gobierno inglés, que han sido fuertísimas, mi salario en los últimos 10 años pues no ha subido, pues apenas ha subido un 3-4%, cuando la calidad de vida, pues el que se llama, ha subido casi un 30%. Por lo tanto, yo he perdido, en eso también, he perdido casi un 20% de mi poder adquisitivo. Y eso lo juntas con el maldito Brexit, pues ha hecho que mi salario ahora mismo no sea tan bueno como era antes. Pero sí que es verdad que a las oportunidades aquí son infinitas. Puedes empezar con un salario base, que aquí en el Reino Unido son unos 24.000 pounds, pero enseguida puedes subir escalones y en menos de 5 años puedes estar ganando alrededor de 35.000. Eso fácilmente, como he dicho, si no matas a nadie. Pero bueno, por eso hay muchas facilidades. El problema es que también con el Brexit has perdido la libertad de movimientos que antes tenías. Por eso creamos la asociación Zendal y estamos haciendo una presión muy importante con el gobierno inglés para que agilicen y hagan más flexibles esos visados que dicen que van a hacer. Y estamos ahora mismo pues, luchando por esto, porque lo que ha pasado aquí en el Reino Unido es que antes del Brexit éramos unos 8.000 enfermeros españoles. En 4 años nos hemos bajado a la mitad, solo quedamos unos 3.700. Y el problema es que muy pocos están viniendo, porque gente como vosotros, si sois jóvenes, pues lo que queréis es ser un poco libres. Y si os ofrecen un buen trabajo, por ejemplo, en Irlanda, hay mucha gente que se está yendo a Irlanda ahora mismo, porque está en el mercado común, pueden ir a entrar. También, además, hay mucha demanda en Irlanda. Ese es el problema que el Reino Unido tiene. Globalmente, en el nivel mundial, faltan muchos enfermeros en muchos países. Por lo tanto, han entrado en un mercado muy competitivo con otros países para atraer a enfermeros de españoles y portugueses, que son los dos países que más producían enfermeros para irse al Reino. Por eso yo creo que Brexit ha hecho mucho daño a la atracción de esos enfermeros por el Reino Unido, pero también que estamos desde aquí intentando cambiar esta imagen, porque a pesar del Brexit, venir aquí al NHS, el National Health Service, sigue siendo un muy buen lugar para hacer tu carrera de enfermería. No quiere decir que tengas que quedar toda tu vida, pues puedes venir 4 o 5 años, hacer muchísimas cosas, hacer que te paguen muchísimos estudios y puedes volver a España. Otra cosa, porque también el problema que ha pasado es que al salir de la Unión Europea no puedes conseguir puntos para hacer las oposiciones en España. Eso también es un punto que estamos trabajando con el gobierno inglés para que podamos continuar haciendo los puntos, porque mucha gente, muchos enfermeros jóvenes vienen a España a conseguir puntos, perdona, vienen al Reino Unido a conseguir puntos, están 3, 4, 5 años de experiencia, después tienen mucho más buena posición cuando van a hacer oposiciones en España. Esos son los puntos débiles que hay ahora, pero estamos intentando cambiarlos, estamos intentando hacer esa presión por la Isabel Zendal, que por eso la creamos. Como he dicho, solo eres invisible, unidos somos invencibles, eso es nuestro lema, y ahí estamos intentando luchar para que los enfermeros españoles vean todavía que en el Reino Unido puedes tener una carrera de enfermería muy bonita si quieres, si tienes que tener esos un poco más de burocracia que hay ahora por culpa del Brexit.
Bueno, Joan, pues la verdad es que estamos enormemente agradecidos porque hayas aceptado venir y pasarte por el podcast. Como ha dicho Roberto, iban a ser 10 minutitos, pero bueno, es que ha sido flipante poder charlar contigo. Y nada, esperamos que hayas estado a gusto y que
Sí,
ya con el
sí.
tiempo podamos repetir.
Cuando quieras repetimos, no hay ningún problema. Pues encantado. Yo siempre, como he dicho, me encanta ver a la nueva generación de enfermeros luchando para ser visibles. Y cualquier iniciativa que sea eso, que rugir y enseñar el valor de enfermería a la sociedad, pues encantado siempre. Pues es un tiempo que invierto con mucho placer.
Bueno, pues Joan, muchísimas gracias. Y de nuestra parte tienes cualquier cosa que te podamos ayudar o lo que sea dentro de nuestras capacidades, unos seguidores más tienes en nosotros dos.
Pues continuar luchando, que lo vamos a conseguir. Enfermería tendrá su lugar, pues donde que se merece. Pero necesitamos gente como vosotros que luche por nuestra profesión. Por esto también os quiero dar las gracias a vosotros, porque cuanto más seamos luchando, más probabilidades tendremos de conseguirlo. Por eso tenemos que unirnos, hacer fuerza y gritar. Como he dicho, tenemos que rugir y que la gente pues se dé cuenta de que enfermería, pues como he dicho, es una profesión pues maravillosa.
Muchísimas gracias, Joan, por todo.
Pues
Un abrazo.
encantado. Un abrazo. Adiós.
Qué majo, Joan, ¿eh?
Ah, ya lo decíamos antes, la verdad es que sí. La verdad es que, como he dicho antes, al instante de hacerlo, nosotros estamos un poquito nerviosos porque decimos, no sé si va a salir fluida, no sabemos si se va a estar un poquito incómodo con nosotros dos, pero la verdad es que casi él ha hablado todo el rato, no hemos tenido que tirar de él al revés, él un poco ha tirado de nosotros, así que súper bien y ojalá podamos hacer esto más con otro tipo de gente.
Y luego lo subiremos a las redes sociales, arroba de Narcis 2 con número, pero muy chula la camiseta, ¿eh?
Ay, sí, la camiseta está chula, sí. Creo que es la mía, vale.
No, no, la suya, la suya. Y bueno, la verdad es que ha contado anécdotas bastante chulas, lo del Titanic, que es una situación que se puede dar hoy en día también.
Lo que a mí más me ha chocado de la entrevista es que, por los motivos que él se fue de España, que se fue en el 2000 y algo, nos ha hecho hace 20 años,
Sí, hace 20.
ha seguido igual todo. O sea, sigue igual todo.
Todo,
Todos los
todo.
problemas por los que él se fue siguen igual. Ninguna administración ha querido cambiarlo ni lo ha modificado. Entonces, es una pena.
Bueno, pues esperemos que os haya gustado. Han sido, la verdad, más de 40 minutos con Joan Planes. Para nosotros le volvemos a dar las gracias porque ha sido para nosotros también gratificante a nivel personal, yo creo, ¿no? El poder entrevistarle.
A mí me ha gustado esta faceta nuestra y me gustaría hacerlo más.
Así que nada, esperemos que a vosotros también os haya gustado y nos vemos la semana que viene.
Adiós.
Champán, papi.